Bienvenidos, es genial tener a la iglesia junto esta mañana. Buenos días a quienes están viendo en línea. También son parte de Cedar Valley. Si viven cerca en esta área, les invitamos a que se unan a nosotros físicamente. Agradecidos de tener a Cindy y Todd aquí. Ellos crecieron aquí. Creo que es importante que antes que empezamos hablemos del tema incómodo. Y yo sé que al hablar de esto algunos se van a enojar. Pero mi opinión es que sería espiritualmente irresponsable no hablar de esto. Y al final del día, realmente no me importa si ustedes se enojen porque yo estoy hablando lo que el Padre está poniendo en mi corazón. Y lo que pasa es que es trágico lo que está pasando. Y no quiero necesariamente decirles mis pensamientos. He estado pensando en esto toda la semana y esto quiero leérselos. Y mientras leo, simplemente escuchen a través del filtro del Espíritu Santo. Vamos a leer en Mateo 25, a partir del versículo 31. Escucha al Espíritu Santo. Este es Jesús hablando. Cuando el Hijo del Hombre. Oh, disculpas. A partir del versículo 34. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber, o te vimos como extranjero y brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí ustedes los malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces responderá: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero desnudo, enfermo, en prisión y no te ayudamos? Y él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Pero antes de que reacciones a esto, deja que el Espíritu Santo hable. Algo que pasa en nuestra sociedad es que vemos el cristianismo a través de nuestra visión, a través de las políticas. Y debería ser al revés. Deberíamos ver las políticas a través de nuestro cristianismo. Usted puede tener su opinión, ya sea republicano o demócrata, pero como cristiano, usted puede opinar: esto no está bien. Como iglesia, estamos haciendo algunas cosas. Por ejemplo, ustedes saben que hay personas que tienen miedo de salir de sus casas ahora. Y todos estamos de acuerdo en que muchos piensan de esta manera, que es tan fácil simplemente llevar sus papeles, pero realmente no es tan fácil. Un hombre que yo conozco es un pastor cristiano. y aún así ha sido detenido. Él está de manera legal acá en Estados Unidos, no es ciudadano, pero él está legal acá. Y muchas personas que también tienen estatus legal, no ciudadanos, pero estatus legal, tienen miedo. Y si usted es una de estas personas, debe dejarnos saber para nosotros poder ayudarle a través de nuestro programa Foot in the Hood. Y puede hacerlo acercándose, enviando un correo electrónico al pastor Jonas, Jonas, arroba cvchurch.org. Usted le envía un correo y nosotros haremos todo lo posible por hacerle llegar las provisiones. Ahora, nosotros no nos dedicamos a hacer delivery. Sin embargo, queremos apoyar. Ahora, en segundo lugar, hay personas que dicen, la iglesia debería apoyar. Bueno, pues déjenme decirles, ustedes son la iglesia. Como iglesia también podemos nosotros apoyar. Si conocemos a alguien, incluso nosotros mismos podríamos ofrecernos para poder llevar esa comida a los hogares. Recuerden, ustedes son la iglesia. Ahora, muchas veces todos hemos caído en esto de una forma u otra, llegar a al punto de decir lo único que podemos hacer es orar, pero déjeme decirle que no. Orar es lo primero que podemos hacer. Y esta noche tenemos los círculos de oración. Vamos a orar por el presidente Trump, que Dios le bendiga grandemente y que él pueda abrir sus ojos. Vamos a orar también por el gobernador Walls. Que Dios le va a dar sabiduría y paz. Vamos a orar por el espíritu de miedo. Vamos a orar específicamente por los que están siendo afectados. Vamos a orar que Dios termine con esto. Y vamos a orar por la iglesia. Esta es una gran oportunidad para la iglesia levantarse y brillar. Y no estamos hablando de la iglesia republicana o la iglesia demócrata, sino la iglesia de Jesucristo. Así que hay mucho que podemos hacer. Vamos a reunirnos en el auditorio de los niños esta noche. Y la verdad es que si habemos demasiadas personas que no cabemos en el auditorio de niños, nos venimos para acá, a este auditorio. Vamos a orar. Dios, reconocemos quién tú eres. Que eres el Dios que crea la tormenta y quien la calma. Que eres el Dios sobre todo. Así que Dios, primero nos detenemos y lo admitimos. Y Dios, te pedimos por paz en estos tiempos tan tormentosos, a las personas que están viviendo con miedo, pedimos que seas tú revelándote a ellos y que les des paz. Dios, sabemos que no tenemos una forma de gobierno cristiano, pero hemos visto lo que has hecho en ciudades como Babilonia en el Antiguo Testamento. Así que te estamos pidiendo por eso, Dios. Te pedimos por ellos que están viviendo en miedo por razones realmente válidas, que vas a fortalecerlos y que vas a permitirles tener una red de personas que les puedan ayudar, que puedan brindarles apoyo. Y ayúdanos a poder levantarnos como iglesia y actuar como la iglesia de Cristo. Guíanos, Dios. Y por muy raro que esto suene, Dios, usa esto, por favor, para glorificarte a ti. Te damos la gloria a ti y todo lo entregamos a ti. En el nombre de Jesús, amén. Y si acaso dije algo incorrecto, dígamelo. Puede llamar la iglesia. Ahora vamos a nuestro pasaje bíblico de hoy, Romanos 10. Esta es la última semana de la serie Visión. Les voy a pedir que se pongan de pie. Si es nuevo, esto lo recuerdo todas las semanas. No vamos a estar poniéndonos de pie y sentándonos a cada rato, simplemente para el pasaje principal, para reconocer de que este es Dios hablando a su iglesia. Vamos a empezar versículo 1, Romanos 10. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios, y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Versículo 5. Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos. Para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Pero el modo de la fe para hacernos juntos hasta Dios dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra, ni tampoco digas quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida. En realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo ante los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor quien da con generosidad a todos los que le invocan. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Pero cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, ¡qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias! Oremos. Dios, gracias por tu palabra. Recibimos tu palabra. Sabemos que es tu palabra para nosotros esta mañana. Ahora, Dios, permite que tu Santo Espíritu hable a nosotros. Danos entendimiento. Necesitamos sabiduría, Dios. Y en días particulares como ahora, necesitamos sabiduría. Transfórmanos a tu semejanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos sentarnos? Estamos en esta serie que empezamos hace como 3 semanas en Jonás capítulo 1 y 2. Y hemos hablado de que Jonás fue salvado de la tormenta y luego fue salvado del gran pez. Y Dios lo salvó de estas circunstancias. Y luego en capítulos 3 y 4 vemos cómo Dios no solo lo salvó de esas cosas, sino que lo salvó para los ninivitas a quienes él odiaba. Así que llegamos a la conclusión de que somos salvos de, pero también para. Si hemos sido salvados de algo, necesariamente hemos sido salvados para algo. Si Dios nos salva de algo, nos salva para algo. Si tú eres un seguidor de Cristo, has sido salvado para algo. Todos sabemos, bueno, algunos sabemos que tenemos una escuela acá en este edificio. Y amamos tenerlos aquí, amamos a los estudiantes. Y para mí personalmente, hay ocasiones en las que vengo a la oficina y tenemos un gimnasio. Pero también tenemos otro salón para los niños y es genial. Y me hace recordar cuando en la escuela teníamos estas carreras de relevo y muchas veces había como mucha confusión. Y un punto clave de las carreras de relevo es la batuta. Que un niño le pasa la batuta al otro y el otro al otro y el otro al otro. Y muchas veces esto se presta a confusión. Este juego es como confuso. Y hay niños que a veces agarran la batuta y se quedan ahí. Luego, hay niños que la toman muy rápido. Hay niños que salen corriendo sin haber tomado la batuta. Hay niños que botan la batuta. Y una realidad es que ningún niño termina la carrera con la batuta en la mano diciendo, hey, tengo la batuta. Vamos a aplicar este ejemplo a nuestra realidad cristiana y mi pregunta es, ¿tener fe es necesario? ¿Es necesario simplemente creer de que tengo fe y que un día llegaré al cielo? Veamos, Romanos capítulo 10, versículo 1. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón. Pablo habla con una pasión, con un deseo en su corazón, algo que él realmente desea. Pablo deja claro que es algo que él de esto es algo que él desea, algo que él quiere. Está hablando de cómo de niño él tenía cierto anhelo por un regalo de Navidad. Sigue hablando. Es profundo deseo en mi corazón y mi oración a Dios que los israelitas lleguen a ser salvos. Pero algo que tenemos que entender es que él no solamente está diciendo esto con respecto a los israelitas, sino también por los gentiles. Pablo en este versículo únicamente menciona a los israelitas por ponerle como una portada a su oración, pero él realmente se refiere a todas las personas. Él quiere que las personas conozcan a Jesús. Luego en el versículo 2 dice, yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios. Ahora pensemos en esto, todos tienen un entusiasmo por Dios. Todos tienen un entusiasmo por Dios. Simplemente que pues todas las personas de repente tienen un Dios diferente. Es simple. Hemos sido creados por un creador. Así que naturalmente tenemos un vacío de fábrica en nosotros. Así que las personas tienen toda clase de dioses, los cuales buscan para llenar ese vacío. Pero muchas veces todo ese entusiasmo está mal dirigido. Luego dice en el versículo 3, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Muchas veces las formas en que Dios hace las cosas simplemente no hacen sentido para nosotros desde nuestra perspectiva humana. Y sigue diciendo, se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacer justos, hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Ahora, ¿no sería más simple si hubiera simplemente una lista de cosas que hacer para ser salvos? Y de alguna manera siempre estamos buscando cómo ganarnos la salvación. Muchas veces como pastor pues tengo estas conversaciones un poco incómodas con algunas personas que me piden opiniones al respecto de cómo llegar al cielo. Y entonces yo les pregunto si ellos creen que hay algo después de la muerte y ellos dicen que sí. Entonces yo les pregunto, ¿crees que tú irías al cielo? Y muchas veces ellos dicen que sí. Yo les pregunto, ¿por qué? Y muchos de ellos dicen, porque soy una buena persona. Pero déjenme decirles algo. Ninguno de nosotros somos buenas personas. Pablo dice, todos hemos sido nacidos en el pecado. Pero todos pensamos que podemos ganarnos la salvación. Es como algo confortante para nosotros. Vamos a ver un comentario de Pablo con respecto a la salvación en Efesios 2, 8 y 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ahora, la gracia es diferente a algo que merecemos, porque la gracia es algo que no podemos simplemente ganarnos. No la merecemos. No importa si trabajamos toda la vida para merecerla, simplemente no se puede. La gracia nos es dada. Y Pablo dice, Dios lo salvó por su gracia. Ahora, ¿cómo obtenemos esta gracia? ¿Cómo Dios deposita esa gracia en nosotros? Cuando creyeron, al creer. Ahora, tenemos que entender que la palabra creer es muy diferente a cómo la pensamos en nuestro contexto, que es como un deseo, una esperanza. Como, por ejemplo, decir, creo que este año va a ser un año genial. Pero no, esa no es la palabra, no es la misma palabra con la que habla Pablo. La palabra es del griego pistis, que significa creer en el sentido de comprometerse con esto. No simplemente pensar y creer, sino también comprometerse con la idea. Está hablando de este hombre que hacía acrobacias. Muchas personas lo apoyaban porque él hacía este tipo de proezas, caminar como en una cuerda floja. Y entonces él preguntaba a la gente: ¿ustedes creen que yo puedo pasar, que puedo atravesar esta cuerda floja? La gente decía que sí. Luego preguntaba si las personas creían que él podía empujar una carretilla a través de la cuerda floja, y decían que sí. Pero cuando preguntaba o pedía que alguien se hiciera voluntario para estar en la carretilla mientras él la empujaba por la cuerda floja, nadie. Nadie. Así que creer en este sentido es comprometerse. Ahora sigue diciendo: ustedes no tienen ningún mérito, es un regalo. Versículo nuevo: la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayan hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Ahora, regresemos a Romanos, versículo 10, capítulo 10, versículo 3. No entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él, se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él. Ahora veamos el versículo 4. Jesucristo ya ha cumplido el propósito por el cual se entregó la ley. Ahora veamos, ¿para qué se dio la ley? La ley no se dio para que nos diera salvación, sino para demostrar que simplemente no se puede ganar la salvación. Parte de la intención de Dios a través de la ley era demostrar que no hay forma de ganarla. Era simplemente una forma temporal de estar bien con Dios. Pero ahora Pablo nos está diciendo que Jesucristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Y porque Jesucristo ya cumplió este propósito, es que cuando ponemos nuestra fe en Cristo, somos salvos. Y sigue diciendo: y como resultado, todos los que creen en Él, en Jesús, son hechos justos a los ojos de Dios. Veamos el versículo 11. Como nos dicen las Escrituras, todos. Levanten la mano si usted es parte de todos. Todos los que están en este lugar son alguien y son partes del todo. Puede que algunos piensen: no, no, esa palabra no es para mí porque yo no soy parte de todos, pero no, todos somos así. Todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Y sigue diciendo luego: no hay diferencia entre los judíos y los gentiles. Y para muchas personas esto fue como un balde de agua fría, pero no. No hay diferencia entre judíos y gentiles, y la palabra clave aquí es todos. Veamos, sigue diciendo. Versículo 13: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, si usted confiesa sus pecados, si usted cree, pístase, cree, usted inmediatamente es salvo. Salvo del infierno y salvo de la separación total de Dios. Pero recordemos esto: Dios no te salvó de algo, te salvó para algo. Pero ¿qué es ese para? ¿Para qué te salvó Dios? Ahora veamos las preguntas que nos hace Pablo a partir del versículo 14. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo a Jesús para que lo salve si no creen en Él? Ahora, si uno no cree en Dios, nunca lo va a invocar. La segunda pregunta, ahora, ¿cómo pueden ellos creer en Él si nunca han oído de Él? Si nunca has escuchado de algo, ¿cómo puedes posiblemente creer en esto? Pregunta número 3. ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? No hay forma. Si nadie te dice, no hay forma en que tú puedas oír sobre Dios. Y la cuarta pregunta es, ¿y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Y esa es parte de nuestra responsabilidad como iglesia, enviar misioneros. Y estoy orando que para los próximos años algunos de ustedes van a salir y serán enviados. Y esas son las preguntas que hace Pablo. ¿Cómo pueden invocarlo si no creen? La segunda pregunta, ¿cómo pueden creer si no lo han oído o no han oído de él? Pregunta tres, ¿cómo pueden ellos oír de él a menos que alguien se los diga? Y la última pregunta, ¿cómo alguien les va a decir si nadie ha sido enviado? Y muchas personas a veces tienen excusas. Por ejemplo, me dicen, Neil, tú no sabes cómo yo crecí. He hecho cosas terribles y tú no tienes idea de lo que yo he hecho. ¿Cómo me puede usar Dios? Dios no puede usarme. Porque soy insignificante en el reino de Dios. Dios no puede usarme. Ahora, veamos qué dice Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 30 a 32. Ahora, una palabra clave en el ministerio de Jesucristo es multitud. Siempre hay una multitud queriendo escucharlo. Versículo 30, de Jesús dijo, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Ahora, para que entendamos, la frase reino de Dios realmente se refiere a la salvación. Así que Jesucristo está diciendo, ¿cómo puedo describir la salvación? ¿Cómo ocurre la salvación? ¿Cómo puedo describir el proceso de la salvación? Así que Jesús dice, es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Así, un poco de contexto. Un grano de mostaza. Es una semilla muy, muy, muy pequeña. Tal vez no la más pequeña, pero es muy pequeña. La semilla de mostaza es como de 1 milímetro, tal vez. Entonces Jesús dijo, la semilla de mostaza sembrada en la tierra es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. Ahora quiero que piense en esto. ¿Qué tan pequeño es el grano, pero una vez plantado, la planta puede crecer hasta 15 metros de altura? Bueno, 15 pies de altura. Y así es la salvación, así es la fe. Podemos pensar que somos insignificantes porque hemos vivido una vida terrible y hemos hecho cosas terribles. Pero ok. Podemos ser insignificantes y pequeños. Veamos este video de ejemplo. Crecí yendo a la iglesia. Básicamente fue... Crecí en esta iglesia en Minneapolis. No sé si la palabra complicada es la más correcta para describir mi relación con Jesús. Mientras crecía, realmente no vivía un estilo de vida cristiano y eso me llenaba de vergüenza. Y teníamos a este pastor de jóvenes que nos hablaba sobre Jesús y la pureza de Jesús. Pero yo me sentía que estaba viviendo una doble vida. Pero al mismo tiempo no se sentía como Jesús, así que me preguntaba, ¿cuál es la verdad? La verdad es que algunas personas muchas veces pueden confundirnos. Está describiendo cómo ella tuvo muchos problemas creciendo y cómo estos problemas la hacían a ella sentir la necesidad de esconderse de Dios, porque ella sentía la vergüenza de que su vida no estaba ajustándose a la expectativa de la iglesia. Así que al llegar a la secundaria, se salió de los caminos de Dios y tomó un tiempo para regresar. Después de un tiempo, ella comenzó a sentir ese vacío. Su mamá la invitó a venir a Crystal Valley, a Cedar Valley. Y ese día, Pastor Neil estaba hablando sobre cómo superar situaciones difíciles en la vida. Y recuerdo que al final de ese servicio terminé llorando con el ministro de oración que estaba en el altar. Y ese día me di cuenta que estaba tan herida y tan sola y que no quería seguir viviendo de esa manera. Y sentí que este sería nuestro hogar. Y que estaba dispuesta a ser parte de esta familia. El grupo de madres fue una salvación. Luego de todas las cosas que había experimentado, todas las cosas que había atravesado, incluso problemas maritales con su esposo. El grupo Freedom fue de gran ayuda para remover muchas mentiras que ella tenía en mente que había creído y para derrumbar muchas barreras que ella había puesto para protegerse. Se dio cuenta de que ella se estaba insolando. Incluso estaba lista para salir de su matrimonio. Pero Dios cambió las cosas de una manera increíble. Dios salvó su matrimonio. Muchas cosas que por muchos años habían intentado resolver ellos, Dios las resolvió y la clave es entregarle todo a Dios y confiar completamente en Él. Y confiar que Él es capaz de hacer mucho más de lo que podemos imaginar. Esta fue la historia de Krishi. ¿Acaso no es esta una gran historia? Y me encantó su última frase. Dios es capaz de hacer mucho más de lo que podemos imaginar. Recuerda, tú has sido salvo para algo. Y no importa cuál es tu historia, no importa cuál es tu pasado. Lo que importa es que vengas a Jesús. Y una vez que has sido salvado de, recuerda que ahora eres salvado para. Veamos esto en 2 de Corintios. Segunda de Corintios 5:18, que era el versículo de memoria de la semana pasada. Ahora, ¿recuerda la imagen que utilizamos al inicio de la carrera de relevo de los niños? Ya no nos imaginemos de esa forma, ahora imaginémonos como en esta imagen. Es momento de actuar. Tener la batuta en la mano no es suficiente, hay que correr. Ahora, ¿tener fe es suficiente? No, no basta con tener fe. el punto del mensaje. La fe no es terminada hasta que la pasamos. Es decir, la fe no es completada, la fe no ha sido ejecutada hasta que la compartimos con alguien más. Ahora pensemos, ¿para qué hemos sido salvados? Número uno, hemos sido salvados para nuestros vecinos. Así que les quiero proponer esto. Hay 52 domingos en el año. Tómese 20 y tómese 50 y venga simplemente a adorar. Pero de esos 52, que haya dos en los que usted invita a alguien y trae a alguien. Ahora, si usted no sabe a quién traer, pues pídale a Dios que le dé claridad. ¿Quién podría ser? ¿Un familiar? ¿Un amigo? ¿Alguien que no conoce a Jesús? Dos domingos de 52. Ahora, también somos salvos para las naciones. Ahora, este año tenemos la meta de enviar 75 misioneros. Tenemos 4 grupos de misioneros. Y estamos apuntando a poder enviar 75 misioneros. Ahora, déjeme decirle algo desde el punto de la fe. Probablemente no hay nada que te transforme más que ser parte de un viaje misionero. Ahora, para el tamaño de nuestra iglesia, perfectamente podríamos estar haciendo viajes misioneros mes de por medio y estar mandando más de 100 personas, pero vamos a empezar por 75. También somos salvos para el cuerpo de Cristo. Si tú dices, Cedar Valley es mi iglesia, ¿estás sirviendo? Este año estamos apuntando a que 300 personas que tienen a Cedar Valley como su iglesia local y que nunca han servido, que van a servir este año por primera vez. Tenemos de todo tipo de trabajo en el que se puede servir. También somos salvados para generosidad. También estamos apuntando a que 300 personas sean tocadas y digan, sí, vale, es mi iglesia, pero nunca he colaborado, nunca he dado. Y que por primera vez entonces este año lo hagan. Hemos sido salvados para generosidad. KV, Constructores del Reino. Recordemos, hemos sido salvados de y necesariamente hemos sido salvados para. Este es el versículo de memoria para esta semana. ¿Adivinen qué? Es el mismo de la semana pasada. Segunda de Corintios 5:18. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Grabémoslo en nuestra mente y en nuestro corazón. Esta noche, círculos de oración, a las 6:30 de la noche en el auditorio de niños. Vamos a ponernos de pie, vamos a despedirnos. Agradezco a todos los que estamos aquí. Como iglesia no podemos distraernos, tenemos una misión. Dios, gracias por tu presencia y gracias por lo que has hecho aquí en Cedar Valley, lo que has hecho alrededor del mundo. Gracias por tu iglesia. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a hacer la iglesia. Empodéranos, Dios, con tu Espíritu Santo. Queremos avanzar tu reino, queremos ser parte del reino. Sabemos que hemos sido salvados de Así que Dios, pon en nosotros urgencia por saber cuál es el para. Dios, te pedimos que seas tú permitiéndonos ser la iglesia para el mundo perdido y herido que necesita de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que esta noche va a ser frío, va a estar oscuro y va a haber fútbol. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar. Que tengan un excelente domingo y muchas gracias por unirse a la transmisión en vivo. Dios los bendiga.